¿Lo sabes?
Radio Universidad de Chile presenta Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez, Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.
Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos en este día viernes aquí nuevamente a Padres al Día. Los saluda Paola de la Torre. Recuerden que me pueden ubicar en Twitter como Paola de la Torre y en Instagram como @paoladelatorrech. Les recuerdo además que siempre nos pueden escuchar acá en la 102.5 FM Radio Universidad de Chile los días miércoles y viernes de 11 a 12 horas. Nuestras redes sociales del programa son Instagram y Twitter @padresaldia_. Y en el fanpage Padres al Día, @programa Padres al Día. Ahí sí, donde nos pueden además escuchar y ver. Si nos quieren mandar un mail para proponer temas, hacer comentarios o para participar como auspiciador, escríbenos a programapadresaldia@gmail.com. Y desde tu computador, tablet o celular, nos encuentras además online en www.diario.chile.cl. Ahí está la presentación, como siempre, de nuestro programa. Y ahora vamos directamente a tratar el tema central que tenemos hoy, que es un tema bastante importante que viven casi todas las mamás y papás, ¿verdad? ¿Cómo abordar la llegada de un hermanito? Claro, porque la llegada de un bebé, de un nuevo bebé a la familia puede generar una gran cantidad de cambios, ¿verdad? En esta vida familiar que ya teníamos armada. Antes de que nazca la guaguita, es lógico que los padres dediquen mucha atención y energía a los preparativos de este acontecimiento. Y después del parto, la mayor parte de la atención de toda la familia se va a centrar en colmar las necesidades básicas de este recién nacido. Todos estos cambios pueden ser difíciles de sobrellevar para el hermano o la hermana mayor, que a veces se siente quizás un poco desplazado, desplazada, así que no es nada raro que los hermanos mayores tengan conductas relacionadas con la llegada del recién nacido por haberles desplazado quizás un poco de este centro de atención del cual estaban acostumbrados. Así que para conversar sobre este importante tema y guiarnos al respecto, nos acompaña acá nuestra panelista Constanza López, quien es psicóloga clínica del Centro Psicológico Amancay. ¿Cómo estás nuevamente aquí?
Bien, Pao.
Bienvenida una vez más a Padres al Día.
Muchas gracias.
Hoy este es un tema súper recurrente, me imagino, sí. Desde la perspectiva que, bueno, la mayoría de las personas, claro, van a tener más de un hijo quizás, y a veces no se sabe cómo manejar esta situación.
Claro, incluso los papás, a ver, a la consulta no es un tema tan recurrente que lleguen después ya con los síntomas o con las conductas, porque es un tema que pasado el tiempo debería remitir, ¿ya? Pero los papás llegan con muchas dudas cuando la mamá está embarazada, en cómo abordarlo, cómo contarle, cómo decirle, cómo hacer los cambios. Y hay que pensar, de todas maneras, que, como decías tú, la llegada de un nuevo hermano es súper frecuente. O sea, es un tema que en una familia probablemente va a pasar una y más de una vez. Entonces, en eso hay que tener mucho ojo, porque los papás tienden como a de repente minorizar el tema de la llegada de un hermano. Y es un tema que sí hay que tener algo de atención a los cambios, las conductas que van teniendo los niños. Porque como decías tú, el tema es que los niños son el centro de atención por un buen tiempo y pasan a tener que compartir este amor de la mamá, de la familia, de la mamá que en un principio, no sé, a los 2 años, que generalmente es cuando tienen hermano, es súper importante el amor de la mamá. Entonces este temor de la pérdida del cariño de la mamá o del papá es lo que va generando a veces un miedo con respecto a eso, que puede ser real o imaginario, Como tú decías en el comienzo, claramente la mamá tiene menos tiempo. Claramente la mamá se va algunos días a la clínica o al hospital y la mamá como que deja de estar y es un miedo que ya se transforma en algo real.
Y ya no puede estar escuchando, dándole toda la atención que tenía antes el primer hijo, ¿verdad?
Claro. En eso es importante y en el fondo el saber que al ser un tema frecuente y al ser un tema que es casi natural, también es un tema que tiende a remitir naturalmente. Entonces hay que hacer la diferencia entre la adaptación a este cambio y los celos que ya se instauran como unos celos patológicos. En eso los papás deben observar, como hemos hablado varias veces aquí, en cuando los síntomas se cronifican, son intensos, es frecuente, produce un malestar en toda la familia, comienza a haber a lo mejor, no sé, discusiones con los papás, entre los papás. Cuando ya pasan esas cosas es cuando ya hay que consultar, en el fondo. Pero hay que tener, hay que saber de antemano que es muy probable que existan estos síntomas y que van a pasar con el tiempo. Sí, como para observar lo que está pasando con los niños, es importante tener claro que hay que hacer la diferencia, además de los cambios naturales a la adaptación, hay que hacer hincapié en que los niños alrededor de los 2 años, que es como te decía, frecuente que tengan un hermano, también comienza una etapa de ellos que lo hablamos con la Trini esa vez de las pataletas. Claro. Entre los 2 y los 3 años. Ajá. Entonces ahí también hay que hacer una diferencia y los papás deberían poder distinguir que está pasando por un periodo como de oposicionismo, pataleta, rabieta, como queramos llamarlo, y que no es necesariamente la llegada del hermano. Entonces ahí hay que ir haciendo algunas diferencias con respecto a algunas etapas evolutivas de los niños también.
Quizás el rol del papá en este momento se vuelve bastante fundamental, claro. ¿Verdad? Sí, porque sí. Tiene que ayudar a la mamá a suplir ese tiempo que ella dedicaba y quizás él ayudar a prestarle más atención a este hijo o hija mayor, sí. Hacer más actividades para sí. Que no se sienta en el fondo que fue como abandonado de cierta forma.
Y que en el fondo que su miedo imaginario se transforma en algo real. ¿Cierto? Y en esto, para tomar lo que dices tú, es importante hacerlo menos, lo hemos hablado también en algunos programas anteriores, lo que pasa con los niños con la cantidad de cambios en su vida. O sea, si ya vamos a tener un cambio de estructura familiar, que ojalá sea 1, 2, intentar de que sea lo menos posible. Y cuando llega un hermano, se produce un cambio muchas veces de la estructura como física de la casa, en que se cambia el hermanito de pieza, va a la pieza más grande para que el otro hermano tenga otra pieza, o su pieza individual. Entonces, intentar hacer estos cambios lo más
sutil
posible. Y si es que uno está planificando a lo mejor tener un hijo, hacerlo previo a esto. La idea es que el niño no vea mucho cambio a su alrededor, o sea, disminuir los cambios. Y en esto tomo lo que dices tú, que en el fondo ahí el papá tiene que estar mucho más presente. O sea, en vez de decirle, mira, sabes que a partir de hoy vas a ir, cuando llega el hermano, vas a ir a almorzar a la casa de la abuela, o vamos a tomar más horas en el jardín porque vamos a necesitar más tiempo. Es importante que el papá, yo sé que algunas veces es difícil ajustar estos tiempos, pero claro. En la medida de lo posible, que sea el papá quien es el que quita quizás algunas horas de su trabajo o dedica más tiempo a su hijo. Porque la mamá claramente tiene que estar el periodo de lactancia, en donde no puede prestarle tanta atención en esos momentos a su hijo. Igual hay instancias, por ejemplo, no sé, cuando la guaguita ya está durmiendo la noche, los primeros meses las guaguas duermen mucho.
Claro.
Entonces, en esos momentos, yo sé que las mamás me podrían decir, quiero dormir en ese rato, pero si ya tienen otro hijo, escuchar las siestas, digamos, que
pasa a segundo plano.
Historia. Entonces, los momentos en que la agüita duerme es el momento para estar con el hijo, quizás estar un rato solo, o en el momento de ir a acostarlo, y qué sé yo. La otra pregunta que surge mucho en los papás es cómo contarles, por ejemplo, a los hijos.
Que va a llegar un nuevo hermano, significa esto.
Claro, y explicarles, porque también tiene que ver con el desarrollo evolutivo en cómo le vamos explicando a los niños. Es diferente explicarle a un niño de 2 años o de 1 año y medio que va a llegar un hermano a explicarle a un niño de 10 años. Y eso también tiene que ver, o sea, la edad en que tienen un hermano influye mucho en las reacciones. Un niño más pequeño se le hace más difícil elaborarlo. Un niño de 10 años, 11 años, probablemente, claro, lleva mucho tiempo siendo hijo único, pero le va a costar menos, probablemente.
Igual le va a costar menos, aunque esté más acostumbrado a ser el único en la casa.
Sí, porque tiene mayor mayor capacidad de manejar estas emociones. Claro, depende de la estructura familiar, qué tan consolidada esté la familia, depende de varias cosas. De la relación que haya tenido, por ejemplo, que tenga el niño con su mamá en el momento de tener un nuevo hermano. Pero la edad influye. Mientras más grande, es más fácil ayudarlo a manejar sus emociones.
¿Cómo se manifiestan en este hermano mayor, en el fondo, sus miedos, sus temores, su enojo quizás en algunos casos? O felicidad también otros. Hay otros que quizás lo toman muy positivamente, ¿verdad?
Claro, muy positivamente a veces la noticia, pero después cuando se hace realidad esta guagua, como que ya no les gusta tanto. Ahí es como, chuta, en verdad esta guagua lloraba, no era como el hermanito ideal que se imaginaban. Yo me imagino especialmente también como con las niñitas que se imaginan que va a venir
una muñeca.
Una muñeca. Pero la muñeca llora, hay que mudarla y todo eso. Mira, algunas de las manifestaciones tienen que ver con llanto, tristeza, pataleta, rabieta. Algunos empiezan a dormir, pueden empezar a dormir mal, se quieren pasar a la cama de los papás, que tiene que ver con una serie de conductas que llamamos conductas regresivas. A veces quieren empezar a tomar mamadera o empiezan a tomar el chupete nuevamente.
En el fondo, como copiar lo de la guaguita, como volver a ser una guaguita. Yo también necesito estos cuidados, una cosa así, ¿verdad?
O sea,
¿verdad?
Como si yo soy guaguita, a mí también me van a cuidar.
Claro.
Y además que los niños también elaboran a través de las regresiones, elaboran muchas cosas, muchos de sus emociones a través de ponerse un poquito más regresivos. Algunos niños que ya les habían sacado los pañales, por ejemplo, empiezan a hacerse pipí de nuevo. Todo esto son síntomas que se acoplan a la adaptación. Todavía no estamos hablando como de algo patológico, porque cuando son transitorios y duran un tiempo...
¿Cuánto debería ser lo normal que durara esto?
No sé, yo creo que unos 6 meses. Ya a partir de eso, mayor cantidad de tiempo. O sea, yo me refiero a los 6 meses durante el embarazo y los 6 meses posteriores al parto. Porque son diferentes etapas. Pero después de eso, ya cuando comienza a ser más frecuente y más intenso, ya estamos hablando de algo que se ha instaurado y que nosotros podemos ayudar a nuestros hijos primero y después buscar quizás un especialista. Hay que tener siempre mucha claridad en observar a los niños. Yo siempre lo digo acá. O sea, el no minimizar la conducta y observarlo, monitorear estas conductas es súper importante.
¿Y qué cosas como mamá, como papá debemos decirle a nuestro hijo mayor, tanto bueno durante el embarazo y después cuando el bebé ya ha llegado, quizás incluirlo en cosas, en tareas, o no sé, o quizás no, porque va a decir, oh, este niñito me trae trabajo, o no sé, como ¿qué será lo mejor?
Ya no quiero cuidar más a mi hermano, porque tengo que cuidarlo yo. Mira, en un principio cuando ya uno da la noticia, depende de la edad y los tiempos que uno le presenta, porque en el fondo aquí son tiempos acotados, son 9 meses, yo recomiendo a los hijos no contarles o no comentarles desde un principio el embarazo.
Hasta asumiendo, que se empiece a notar. Ya.
Asumiendo que también hay un riesgo a los 3 meses de una pérdida, entonces si ya nosotros les contamos y hay una pérdida, ya tenemos que hacer otra elaboración que en un principio quizás no es tan necesaria. Después que ya el embarazo está más estable, contarles y darles como los tips de decirle tu hermanito va a nacer en la época de invierno, cuando haga frío, porque decirle en 6 meses más, a veces cuando son muy pequeños no lo entienden. Y incorporarlo al embarazo, incorporarlo a lo mejor a quizás una ecografía, irlo haciendo parte de este proceso. Cuando les compran las primeras ropitas o hacen la maleta.
Y mostrarle las cosas positivas que también podrían significar para él. Como por ejemplo...
Va a ser hermano mayor, que les da como esa importancia.
El tema de los juegos,
claro,
más, más adelante
para vas a estar acompañado en jugar, vas a poder a ellos los juegos, por ejemplo, que son más de par, como el juego de la escondida. Es muy clásico que los niños de 5, 6 años, 7 años tienen sus juegos de mesa, como de el solitario y cosas así. Entonces ya vas a poder empezar a compartir estos juegos porque vas a poder jugar de a dos. No sé, vamos a salir de paseo y vamos a ir todos juntos, vas a poder conversar con alguien detrás en el auto. También la relación como de cuidar a un otro, de proteger a un otro, de que es alguien que va a estar siempre contigo. Son temas importantes.
Que él va a ser el ejemplo para la guagüita en muchas cosas, que lo va a querer imitar porque va a ser como su ídolo muchas veces, ¿no?
Sí, algo que a veces los niños lo encuentran súper fascinante en un principio y después los niños dicen, me copian todo, invito a mi amigo y está aquí al lado, también es un manejo para ellos. Decirlo
porque él siente, güey, siente que tú eres lo máximo, claro, ¿verdad? Siempre como reforzarle sí, las partes
de todas maneras
positivas en ese sentido.
Sí, hay que ir reforzándole eso, incluirlo en todo lo que después cuando nace la bobita, incluirlo en los cuidados, por ejemplo, lo que decías tú, es súper importante, los cuidados de, no apartarlo en el fondo, vamos a bañar al hermano, sale, vamos a darle comida al hermano, sale, voy a hacer a dormir a tu hermano, sale, dejarlos de un lado es súper perjudicial para la adaptación.
O sea, uno tiene que ser muy cuidadoso en la forma de actuar, las cosas que dice, ¿verdad?
Las visitas, a veces
la visita, yo creo, a mí me ha pasado eso de que de repente, claro, uno va a visitar a la guaguita nueva y hay otro hermanito que también es chiquitito, qué sé yo, llevarle como visita un regalito también, ¿o no?
Claro, algo, hermano mayor, quizás algo más pequeño, menor. sí, pero también cuando,
y hablarle
cuando
también.
Las visitas llegan a ver a este nuevo hermanito, es como, y de verdad que no pasa la vista por el otro hermano, entonces incluirlo en eso y decirle, ¿cómo te has sentido tú con tu nuevo hermanito? Mira qué lindo tu hermano aquí, ven, ayúdame, preséntamelo, incluirlo así,
claro.
Mirarlo. Que esto va como no para la familia sino que para las visitas, que sí. También a veces como familia, como papás, es difícil como decirle a las visitas,
oye, pero igual
pésquenlo, claro. Tómenlo en consideración,
tráele
algo, porque
pero yo como visita, sabes que yo he hecho esa reflexión, la he pensado y he actuado así como dices tú.
Sí, porque
cuando son familiares, por ejemplo, no sé, de mis hijas, de mis primos, qué sé yo, he pensado que, claro, uno llega y si solamente le pones atención a la guagua, igual debe ser penca para el otro niño.
Al final es como que están mirando esta situación e incluso en la clínica que se junta tanta gente, a ver, y todos están como concentrados y lo quieren tomar.
También contarle, cuando tú naciste también vinieron todos ellos, hicieron todo.
Sí.
También muy importante.
Por ejemplo, contarle que la mamá está embarazada y hacerle el recorrido del embarazo de él mismo. Mostrarle las fotos,
eso,
mira, cuando tú estuviste
bueno,
embarazada, ¿verdad? O sea, cuando yo estaba embarazada de ti, cuando tú naciste, mira todas las personas que vinieron, porque son las mismas personas que probablemente
el mismo
se van
núcleo,
a
¿verdad?
Ir replicando en el nacimiento del nuevo hermano. O sea, decir, yo también tuve eso, yo también tuve cuidado, yo también... tuve mi librito de el clásico libro del recién nacido, que
claro.
Uno llena con el primero y después con el segundo uno no lo hace. Es importante incluirlo en eso, siempre incluirlo, nunca apartarlo, darle sus tiempos. Quizás cuando uno le cuenta la noticia, hoy en día hay muchas herramientas, cuentos, por ejemplo, que están hechos para contar una noticia como esa. Yo tengo aquí dos libros anotados que me gustaría dejarle a los papás como tip, para que uno es del embarazo, que se llama Mamá, ¿qué es lo que se mueve ahí dentro?, que es de Bernardita Romero. Y ya cuando ya nace el hermanito, hay un libro que se llama Carlota y su nuevo hermanito, para que los papás lo tengan en consideración y lo puedan ir trabajando. Es un libro con imágenes que pueden ir los papás adaptando a la edad, ¿ya? Entonces es súper importante eso cuando llega un hermano. El tema de los cambios también, de los cambios en la casa, lo que yo comentaba recién. Es muy importante intentar hacer los menos cambios posibles. Intentar ayudarlo en la expresión de sus emociones sin censurarlo. Hay muchos niños que llegan y dicen, mamá, ¿cuándo vamos a devolver al hermano? ¿Puedes ponerte el hermanito en la guata de nuevo? Cosas así, porque en el fondo para ellos ya, como yo te decía, en un principio es una cosa así como fascinante, que les parece que viene un hermano y qué sé yo, pero después esta guagua llora, de repente molesta, entonces como, ya, ¿cuándo vamos a devolver al hermano? Y ahí no decirle, oye, ¿cómo se te ocurre decir esto? Es tu hermano, tú tienes que quererlo, qué sé yo, sino que decirle, a ver, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando con tu hermanito? ¿Qué estás sintiendo? Y reafirmar siempre el cariño. Los papás deben no decirle, a ti yo te quiero más, a ti yo te quiero más, porque en el fondo, ¿cómo se toman los hermanos mayores que el papá le diga, a ti yo te quiero más, porque otro hermano no lo está escuchando, no lo está percibiendo?
Claro.
Como, si a mí me puede querer más, en algún minuto a mi hermano también lo puede querer más.
Claro, esos son mensajes que uno quizás inconscientemente trata de hacerlo mejor, claro, pero al final es mucho peor. Sí. Es un tema que da para mucho, está bueno esto de ir de repente los libros que dijo acá Connie, o buscar algunos otros en las librerías, sí, ¿verdad? Y un buen regalo también que pueden hacer las amigas en, sí, un baby shower a quien espera un segundo hijo.
Sí, muy buena idea. Sí,
una muy buena idea. Así que te agradecemos, Connie.
Gracias a usted.
Constanza López, psicóloga clínica del Centro Psicológico Amancay, por habernos acompañado nuevamente acá en Padres al, sí, Día, y traernos este interesante tema que va a ser de mucha utilidad a varias de nuestras auditoras y auditores, ¿verdad? Que en este momento están esperando un segundo hijo, o ya recién tuvieron, o quizás en el futuro van a tener un segundo embarazo. Claro. Entonces, esta información es súper importante de tener, sí, en cuenta, porque nuestro primer hijo también puede verse un poco afectado, y queremos que eso sea lo mínimo,
y
¿verdad?
Y que nuestra familia siga lo más tranquila posible en este periodo.
Así es. Así que le agradecemos nuevamente a Constanza López y nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más Padres al Día.
A menudo los hijos se nos parecen, así nos dan la primera satisfacción. Esos que se menean con nuestros gestos, echando mano a cuanto hay a su alrededor, esos locos bajitos que se incorporan con los ojos abiertos de par en par, sin respeto al horario ni a las costumbres, y a los que por su bien hay que domesticar. Niño, deja ya de joder con la pelota. Niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Con nuestros dioses y nuestro idioma, nuestros rencores y nuestro porvenir. Por eso nos parece que son de goma y que les bastan nuestros cuentos para dormir. Nos empeñamos en dirigir sus vidas sin saber el oficio y sin vocación. Y les vamos transmitiendo nuestras frustraciones con la leche templada y en cada canción. Deja ya de joder con la pelota, niño, que eso no se dice, que eso no se hace, que eso no se toca. Nada ni nadie puede impedir que sufran, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos, que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan adiós.
No te vayas. Valeria y Paola ya vuelven con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
El amor de un padre a un hijo no se puede comparar, es mucho más que todo. No, si no sabes.
Acomódate. Paola y Valeria ya están de vuelta con más datos, historias, entretención e información en Padres al Día.
Así es, ya estamos de vuelta con más Padres al Día. Como siempre, recuerden, miércoles y viernes de 11 a 12 del día los acompañamos acá en Radio Universidad de Chile 102.5 FM. Y vamos a ir a hablar con uno de nuestros entrevistados, que lo tengo acá a mi mano izquierda. Se trata del doctor Esteban Torres, cirujano plástico y reconstructivo, miembro de la Sociedad Chilena de Cirugía Plástica y miembro del Wellness and Aesthetic Medical Center, quien es panelista de nuestro programa. ¿Cómo ha estado, Doc?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están?
Bien, había estado con hartas cositas, estuvimos con un paréntesis de presencia.
Bueno,
de usted.
Estuvo bien.
Era para cosas positivas, ¿verdad, doctor?
Sí.
Dentro de esas cosas positivas es la noticia que vamos a dar hoy, ¿verdad? Porque nos referimos a qué, a la Fundación Mujer 2.0, que tiene que ver con reconocer a aquellas mujeres que se han postergado por la maternidad, ¿verdad? Aunque no lo crean, son muchas las mujeres que les gustaría poder tener un cambio en su vida, preocuparse más de ellas mismas, en fin, pero la rutina, los hijos, las cosas familiares, el hogar, en fin, hace que esos sueños en ellas no se conviertan en realidad tan pronto como quisieran. Y eso es lo que el doctor, junto a otros profesionales también de diversas áreas, se han ido dando cuenta a lo largo del tiempo, en las consultas, en fin. Y han querido revertir un poco, ayudar a las mujeres en esta situación, que buscan retribuir entonces ellos a las madres que se han postergado por amor. Porque así hay que decirlo,
claro,
¿verdad, doctor?
Claro. Y esta es una idea que no es nueva, viene hace muchísimo tiempo. No hay que olvidar de que hay un movimiento bastante importante que busca tener la ley de la guatita en delantal. Uh-huh. O sea, es un tema que está presente en todos lados, pero hay que ser súper realista, y la verdad es que la gente necesita soluciones hoy. Y como está el país, como está la situación global, sería ideal que pudiéramos tener una ley o que pudiéramos contar con cirugía financiada para poder resolver todos estos problemas de mujeres que se han postergado por amor, por lo suyo, por la maternidad, por la lactancia, en fin. Pero no hay que olvidar de que lo primero es lo debido a muerte. Es decir, cuando tenemos un problema de piedra a la vesícula, que si no lo operamos puede producir un cáncer, o cuando tenemos que preocuparnos de qué es lo que pasa con la búsqueda, pesquisa y cirugía de cáncer gástrico, cáncer de colon, cáncer de mama. Es verdad que ambas afectan, unas tanto al cuerpo físico, otras al cuerpo mental. Pero lamentablemente tenemos que dar prioridades, y en ese contexto es que nosotros hemos querido dar un granito de arena y aportar con una solución real. Y llevamos más de un año trabajando en todos los preparativos y en todo lo que es el tema legal, el tema organizacional, porque no es fácil generar una fundación, y porque una fundación no podría decir esto podemos hacerlo simplemente nosotros, porque la idea es poder dejar algo que se mantenga en el tiempo. No basta que uno simplemente pueda llegar y hacer algo con buena voluntad. Es verdad que todo se construye con buena voluntad, pero además tiene que ser reproducible para que realmente sea un aporte. Si es que uno hace uno o dos casos, creo que en verdad va a ser como tirarle agua al mar.
Usted, doctor, ¿verdad?, lleva mucho tiempo primero pensando en esta idea, después para llevarla a algo más concreto, ¿verdad? Han sido meses de trabajo.
Años que hemos trabajado, que hemos incluso beneficiado ya a algunas mujeres. Y la idea de esta Fundación Mujer 2.0 es eso, lo que el nombre lo dice. Es una fundación destinada para poder ayudar a las mujeres a reinventarse. Mujeres que lo han dado todo por lo suyo, mujeres que se han postergado, que para ellas ha sido mucho más importante poder educar a sus hijos, que ha sido más importante el bienestar de su familia, y que no han tenido ni tiempo ni recursos para poder dar lo que ellas necesitan realmente y poder darse este espacio que les permita reinventarse, que les permita poder disfrutar lo que les queda de vida.
Llevémoslo, doctor, a lo concreto concreto. ¿Quiénes pueden y quiénes deben postular? Porque para saber qué es lo que cubre esto, qué áreas, porque quizás muchas mujeres pueden estar pensando en distintas cosas, ¿verdad?
Bueno, desde el punto de vista práctico estamos ya a puertas de poder tener toda la documentación que nos permita funcionar con comodidad como una institución sin fines de lucro, que sea el objetivo. Apenas tengamos eso ya vamos a poder comunicar cuáles son las formas para poder aportar, etcétera. Pero desde el punto de vista práctico, ¿quiénes pueden postular? Primero tienen que ser mujeres y tienen que ser mayor de edad. Mujeres que los suyos sientan que se han postergado por amor. Nuestra mamá, hermana, amiga, señora, quienes nosotros consideremos que han dado una vida por cariño. Porque eso es lo bonito de esto.
Tienen que postular.
Eso es lo bonito. Lo bonito no es que yo me miro al espejo y yo digo, yo me lo merezco. Porque pierde el sentido. Aquí lo bonito es que nosotros reconocemos a esa persona que lo ha dado todo por nosotros. Ahí es donde parte lo bonito. Porque puede ser que yo no gane. No hay que olvidar de que lamentablemente todos los premios y todos los beneficios que podemos dar son finitos y las necesidades infinitas. Pero ya el hecho de generar una instancia donde en el día a día muchas veces no nos damos espacio para poder decir gracias, te quiero, te pasaste. Pucha, un reconocimiento, algo que muchas veces es lo que llena el corazón. Y esto parte con eso, parte con un reconocimiento de los tuyos, que se genera un espacio y te dicen, mira, nosotros creemos que tú lo has dado todo por nosotros y nos encantaría que pudieras tener este premio. Nosotros vamos a pelear por ello. Porque aquí no se trata de que uno postula y vemos cosas intangibles, no. Primero, tiene que ser una postulación de los suyos.
Claro.
Después uno tiene que analizar si es que efectivamente lo que están pidiendo podemos hacerlo o no, cuáles son los pros y los contras.
¿Qué cosas se podrían pedir, por ejemplo, para que la gente se haga ideas?
En este momento nosotros hemos trabajado en tres líneas. Uh-huh. Una línea que es todo lo que hacemos nosotros como equipo médico de cirujanos plásticos y reconstructivos, que es una línea estética, es decir, poder, supongamos, una guatita en delantal, unas mamas muy grandes caídas con problemas en la espalda, cosa que permita poder hacer una solución real y concreta. Es decir, por ejemplo, una abdominoplastia, una reducción mamaria, un levantamiento de mama, cosas así. Pero esa es una línea. La otra línea es toda la línea que estamos trabajando con la agencia Mira Cómo Me Veo, que es asesoría de imagen, sí, a través del programa Alma, que nos permite poder mejorar cómo uno se ve y cómo uno puede sacarse partido. Porque una cosa es que yo mejore mi físico, pero otra cosa es que yo realmente pueda optimizar lo que tengo. Yo no saco nada teniendo un auto precioso si lo tengo sucio, si no estoy preocupado de cómo está por dentro, si no está ordenado. Aquí es lo mismo. Yo muchas veces necesito saber cómo vestirme, saber qué me queda bien, qué colores me quedan bien, qué accesorios, cómo maquillarme, en fin. Y la última arista que hemos desarrollado es todo lo que es la arista de la terapia holística. Es decir, yo puedo sentirme muy bien conmigo misma, puedo sentir que me he visto bien, no me molesta mi guatita, mi mama, pero me siento estancado, siento que me falta algo más. Y ahí es donde muchas veces Reiki o simplemente una sanación energética nos puede apoyar. O sea, aquí
a
lo
veces
importante
andamos
es,
bajo en energía,
claro,
¿verdad?
Aquí lo importante es cómo podemos aportar sin dañar. Y además, hemos tenido mucha suerte porque muchos otros profesionales de otra área han querido unirse a este proyecto y eso nos ha permitido poder ofrecer otros beneficios permanentes. Por ejemplo, tenemos abogados, psicólogos, dentistas, cirujanos maxilofaciales, implantólogos, porque muchas veces el problema...
La salud bucal, ¿verdad?
Por supuesto, uno importante. Puede decir, oye, es que sabéis que me encantaría poder regalarle un diente a mi mamá. ¿Qué hacemos? Bueno, postula. Oye, es que sabéis que tenemos un problema legal y la verdad es que no hemos conseguido asesoría. Bueno, acércate. Muchas veces podemos tener problemas y basta simplemente una orientación. Basta simplemente poder decir, mira, ordenemos un poco el sistema. Esto es lo que hay que hacer. Y que sea de fácil acceso. Y por eso estamos desarrollando toda una plataforma y yo creo que ya en una o dos semanas podríamos conversar un poquito más de cómo esto lo vamos a ir plasmando en la realidad. Ajá. Y cómo vamos a lograr que la gente realmente se vea beneficiada de un proyecto que es sin fines de lucro. Muchas veces la gente dice, oh, ¿y qué van a ganar con esto? La verdad es que todo lo que estamos ganando va por dentro. Y quizás lo cosechemos en otra vida. No lo sé, no importa. Yo creo que tenemos que ser súper generosos y retribuir lo que nos han dado. Porque muchas veces uno dice, oye, es que le tocó. No, uno tiene dones y los dones son un regalo. Y lleva una obligación poder aprovecharlos, poder desarrollarlos al máximo y compartirlos. Uno no saca nada simplemente ganando y siendo uno el que obtiene cosas a través de cosas que no son de uno. Son regalos y son prestados. Y lo único que nos queda al final es la alegría de haber compartido y haber apoyado. Porque uno llega solo, se va solo.
Así es. Además que me imagino que, doctor, le toca ver muchos casos, conversa con muchas personas. Por eso se empezó a dar cuenta de esta necesidad que existe, ¿verdad? Y que no todo el mundo tiene la facilidad ni los recursos para poder y llegar y hacer todo lo que quiere. Pero sí, todos quizás tienen el derecho de poder hacerlo de alguna forma,
por supuesto,
¿no?
Lamentablemente como lo externo, lo estético, es algo de que nos permite seguir viviendo, porque no es de vida o muerte desde el punto de vista banal, pero eso no significa de que no nos afecte. Es impresionante como muchas veces uno con una cirugía, que uno dice, oye, pero ¿cómo modificar una guatita y sacar el delantal puede cambiar tanto una persona? Por supuesto. Le devuelve la autoestima, le permite poder sentirse plena. Y muchas veces estas sensaciones no van de la mano con lo lógico de la cabeza. Yo puedo estar súper consciente que tengo una familia preciosa, que estoy súper bien, que tengo trabajo, que tengo hijos maravillosos, pero igual cuando me miro al espejo no me siento feliz. Y ahí es cuando uno puede aportar ese pequeño granito que va a hacer que esa persona se sienta plena, esa persona va a irradiar algo distinto, esa alegría se va a transmitir a su familia, en el trabajo, lo que le transmite a los niños, a su marido, ellos a la vez lo van a seguir transmitiendo, porque no hay que olvidar que esto es como una linterna, cuando yo prendo una luz, esa luz ilumina, y a los que ilumina, iluminan a la vez, es una cadena.
Es una cadena, exactamente. Oye, doctor, ¿desde cuándo más o menos van a poder empezar estas personas a postular?
Nosotros, mientras planificábamos todo esto, ya hicimos nuestros primeros regalos y ya favorecimos a los primeros pacientes, que eso ya fue hace casi 6-7 meses.
Claro.
Y esperamos poder sacar unas nuevas postulaciones en diciembre, lo que sería precioso porque además permitiría dar un súper bonito regalo.
Un lindo regalo de Navidad.
Exacto.
¿Y cómo lo tienen que hacer? Hay un sitio web, ¿verdad? Para empezar
sitio,
a interiorizarse.
Hay un sitio web que es www.fundacionmujer20, porque no podíamos poner 2.0, 20.cl.
Claro.
Y ahí estamos todavía haciendo algunos arreglos, mejorando algunos detalles de la visual con el equipo de producción, pero ya tenemos un esqueleto bastante bien armado donde podemos empezar a interiorizarnos. Está bastante bien explicado cómo postular, qué hacer, cómo aportar, cómo acercarse. Esto no es algo nuestro, esto es algo de todos. Y esa es la gracia de que sea una fundación sin fines de lucro, que nos permite a todos poder aportar.
Perfecto. Entonces ya saben, el sitio web lo acaba de decir el doctor, www.fundacionmujer20.cl. Y también el doctor tiene el sitio web propio que es www.drestebantorres.cl, donde también pueden ver todo lo que él realiza, las distintas intervenciones, tratamientos, en fin. Tiene su fanpage a donde contesta todas las dudas
personalmente.
Dr. Esteban Torres Egaña. Ese es el fanpage, también Twitter, es @DREstebanTorres e Instagram @DrEstebanTorres.
Todos los beneficios, concursos, cuando abramos las postulaciones, todo siempre lo comentamos a través de las redes sociales. Por lo tanto, quédense tranquilos.
Tienen que estar atentos ahí.
Quédense tranquilos. Siendo seguidores nuestros, van a estar informados absolutamente de todo lo que vayamos haciendo.
Exacto. Y acá en el programa Padres al Día también vamos a hacer ahí un canal de comunicación sobre cómo va avanzando esta fundación
Mujer
2.0, porque lo encontramos algo muy positivo, muy importante y que va a traer ayuda y felicidad a varias mujeres y familias.
Indudable.
Sí, porque una mujer feliz hace que su familia también esté mucho mejor, de todas formas. Así que gracias, doctor, por
muchas gracias a ustedes por
esta
espacio.
Noticia y nos estamos escuchando y viendo ya prontamente,
muchas
¿verdad?
Gracias.
Y pasamos a nuestro siguiente tema de hoy, que es sobre un panorama, un espectáculo audiovisual que iluminará renovada fachada del Museo Nacional de Bellas Artes. Y para eso vamos a entrevistar a Juan Carlos Vidal, que se encuentra aquí a mi mano derecha en estudio, quien es director creativo de proyección de Ideas, y también Luis Valenzuela de Epson Chile. ¿Cómo están? Bienvenidos. Hola, a Padres al Día.
Muy contento de estar acá, una bonita oportunidad.
Oye, cuéntanos sobre este espectáculo audiovisual, que es como bien novedoso, tecnológico.
El Mapping Challenge de Epson es un espectáculo que se está organizando desde Estados Unidos, en Epson América, para 8 países. Uh-huh. Orgullosamente debo decir que Chile es parte de este gran espectáculo. Nosotros estamos trabajando junto con el Museo Nacional de Bellas Artes. Tomamos dentro de distintas locaciones que teníamos en mente, consideramos que el Museo Nacional de Bellas Artes, por lo emblemático que representa, Y las grandes artes que están presentes en ese museo, era el lugar ideal para nosotros tener esta gran muestra audiovisual. Es parte de lo que nosotros estamos organizando. Se realizó un concurso de donde distintos artistas a nivel latinoamericano hicieron postulación. Debo decir que en el caso de Chile, uh-huh, tuvimos más de 80 participantes a nivel latinoamericano.
¿Ya?
Y orgullosamente fue Proyección de Ideas, una empresa chilena, un colectivo chileno de artes que resultó ganador entre tantas personas que se mostraron interesadas.
Y Juan Carlos, ¿qué es lo que vamos a ver específicamente?
Bueno,
esto primero, va a ser el próximo 18 de octubre,
A las 21 horas. Es una invitación para toda la familia, en realidad. Este es un espectáculo de videomapping que se proyecta sobre la fachada de un edificio tan importante como el Bellas Artes. Nosotros estamos muy contentos porque es una competencia a nivel latinoamericano, y como empresa chilena, representar a Chile en la casa nos permitía, gracias a la iniciativa de Epson, contar una historia, hacer un homenaje a nuestros artistas, a nuestros poetas, a la gente que ha desarrollado estas visuales.
¿Esa va a ser la temática más o menos que vamos a ir viendo en las proyecciones?
Sí, es Latinoamérica en color, y nosotros quisimos partir desde las raíces, desde el arte originario de los pueblos que han habitado Latinoamérica, que son parte de nuestra cultura, de nuestras visiones, de nuestro espíritu, de nuestras creencias, y aunamos todo esto un poco a un trabajo colectivo bien bonito. El grupo estaba contento de participar y nos da la oportunidad de narrar una historia y de visualizar algo que es parte de todo. Es una historia colectiva, una historia de todos los que vivimos acá, con nuestras contradicciones, con nuestro espíritu, con nuestras creencias, con cosas que nos motivan. Lo trabajamos así, desde la espiritualidad, preguntándonos qué es ser latinoamericano, qué cosas podíamos mostrar. Hicimos un recorrido por nuestros poetas y reunimos unas voces que aparecen aquí. Mm-hmm. Construimos un guión a partir de eso.
Va y, con música también acompañado.
Claro, es un espectáculo, ¿no?, que se proyecta sobre la fachada, son animaciones que se proyectan ahí. Nosotros contamos una historia y esto es audiovisual, o sea, tiene música, así que está toda la gente invitada porque es un gran espectáculo, es muy bonito.
¿Cuánto dura este espectáculo? Porque parte a las 21 horas, ¿verdad?
Sí, el mapping dura aproximadamente entre 6 y 8 minutos. Nosotros estamos afinando los últimos detalles y queremos que sea que quede redondito, entonces no nos cerramos ahí todavía.
A unos cambios, pero es algo más o menos...
A un minutaje...
Claro. No más allá de los 10 minutos.
Fijo. Exactamente. Bueno, esto se enmarca dentro de un festival de intervenciones lumínicas que va a haber en Santiago, el CUCEFEST. Uh-huh. Y nosotros inauguramos, PI proyecta el Bellas Artes, estamos muy contentos. y inauguramos esto a través de Latinoamérica en Colores.
¿Y la gente llega solamente? ¿Cómo va a ser? ¿Cuánto? Me imagino que tiene que llegar por lo menos una hora antes. ¿Cuáles son las recomendaciones que ustedes hacen a quienes quieran asistir ahí en familia a ver este espectáculo?
Sí, o sea, la intención es que asista al menos, tenemos una expectativa de recibir al menos 1,000 personas en el frontis del museo. La calle va a estar cerrada para toda la familia.
Todo preparado, sí. Con protección, carabineros, me imagino, y todo.
Así es. Esperamos que estén al menos una hora antes para que puedan disfrutar del espectáculo en pleno. Como decía Juan Carlos, somos parte del Festival Lumínico CUCE. Partimos nosotros con la inauguración de un mapping mostrando el arte que está haciendo Proyección de Ideas, pero este festival continúa a lo largo de 4 días más. La fachada del Museo de Bellas Artes va a seguir siendo intervenida con nuestros equipos láser.
Ah, perfecto.
Durante 4 días, y se incorpora un circuito que está conformado por Quinta Normal y Parque Forestal.
Ya, ¿y esas fechas las sabemos más o menos para que la gente también pueda ir a ver a los otros lados?
Sí, es del 18 al 21. Son las fechas que están.
Que va a estar en Quinta Normal también.
Que va a estar en Quinta Normal.
¿En la otra parte dijiste?
En el Parque Forestal.
Parque Forestal.
Sí, en el Parque Forestal vamos a estar tanto en el Museo Nacional de Bellas Artes como en el MAC. Proyectando el día miércoles y jueves, el día viernes parte en Quinta Normal. El importante, el mapping, además de ser un espectáculo audiovisual, también está enmarcado en un tema interactivo. Uh-huh. Va a haber parte del hecho de que sea familiar, va a haber intervenciones donde los niños puedan participar y se hagan proyección a partir de la creatividad de los niños.
Ah, y eso, a ver, cuéntanos un poco, ¿cómo va a ser eso?
Es un poco, esto es un poco interactivo, donde los niños van a tener la oportunidad de hacer dibujos.
¿Ya?
Y esos dibujos se ven reflejados en las grandes fachadas.
Ah, van a estar súper contentos. Sí. O sea, debe ser muy impresionante para un niño ver que su dibujo ahí se ve a gran escala.
Sí.
Claro.
Sí, en Edson estamos apostando a la cultura, a ser impulsadores de este tipo de tecnología que ya hoy día es parte de lo que se hace a nivel mundial, y queremos nosotros acá en Edson Chile que forme parte de lo que se hace en el día a día acá también. Buscamos de alguna manera que este tipo de intervenciones sean permanentes. No solamente se convierta en un espectáculo esporádico de unos tantos días, sino se convierte ya en algo de manera permanente.
Esto de las intervenciones se está haciendo bien popular. Hemos visto en estos días también otros tipos de intervenciones, ¿verdad? En la ciudad. ¿Qué te han parecido lo que hemos visto?
Bueno, nosotros llevamos 10 años en Proyección de Ideas trabajando en distintos tipos de integración para soluciones audiovisuales y hemos proyectado en distintas fachadas haciendo mapping, también en museografía. Hay una especie de boom, de ideas, de usar la tecnología para mostrar contenidos que son valiosos, que rescatan cosas que son valiosas para la gente. Oye, yo aprovecho de mandarle un saludo al equipo de Proyección de Ideas, que están poniendo todo lo mejor de su talento artístico, con mucha alegría trabajando en el mapping. Sí, esto es un espectáculo muy potente en términos audiovisuales, y la gente que va lo va a disfrutar, o sea, de seguro, así que es una invitación también, todos los que estén escuchando, para que puedan ir a nivel familiar, lo van a pasar muy bien.
Va a ser un espectáculo muy bonito. Nosotros directamente en Epson Chile, yo como responsable directamente de la línea de negocio, la verdad me siento muy orgulloso de que Proyección de Ideas haya ganado este concurso. ¿Por qué? Porque Proyección de Ideas cuenta con una gran trayectoria.
¿Y en qué otros países también están haciendo lo mismo? Esto a nivel de Latinoamérica.
Latinoamérica,
¿no?
Sí. Nosotros consideramos este como el festival de mapping más grande del mundo, tomando en consideración que somos 8 países donde vamos a estar realizando este tipo de eventos. El Mapping Challenge comenzó ya en México.
¿Ya?
Nos toca a nosotros como segunda plaza dentro del tour, el tour audiovisual que consideramos. Sigue en Ecuador, y parte del grupo de los 8 países lo integran, por ejemplo, entre otros países como Costa Rica, Argentina, Brasil, Perú, y todos con grandes, grandes locaciones para mostrar la potencia que tenemos en nuestros equipos. La idea es resaltar un poco el gran arte que se hace a nivel latinoamericano, y acompañarlo un poco con la potencia que tienen nuestros equipos y en grandes monumentos de cada uno de los países.
¿La idea es esto después ir repitiéndolo año tras año o cada cierta cantidad de años? ¿Cuál es el plan?
Bueno, partimos hoy día, aparte como una iniciativa, estamos por la afluencia que hemos tenido, por la cantidad de gente que está cambiando información en redes sociales, cómo se han involucrado las personas, creemos que va a ser un proyecto que seguramente, al menos cada 2 años, lo vamos a tener que hacer.
Se va a repetir.
Sí, se va, el público lo va a pedir.
Oye, repitamos entonces la información para quienes nos están escuchando o empezaron a escucharnos justo ahí en mitad de nuestra conversación, para que sepan que esta proyección se va a realizar. Es el certamen que se llama Mapping Challenge Latinoamérica y está organizado por la empresa Epson y sé que va a proyectar gratuitamente para todo el público el próximo 18 de octubre a las 21 horas, es gratuito, lleguen ahí con 1 hora de anticipación para tomar ahí su ubicación, estar bien y poder ver esta maravilla, ¿verdad? Así que agradecemos a quienes nos acompañan hoy en estudio para contarnos al respecto, que son Juan Carlos Vidal, director creativo de Proyección de Ideas, quienes ganaron este concurso, ¿verdad?
Sí.
¿Sí? Sí. Para poder realizar estas proyecciones. Y también agradecemos a Luis Valenzuela de Epson Chile, quien nos acompañó acá en Padres al Día. Así que muchas gracias por estar acá y empezamos de esta forma ya a despedir este Padres al Día de hoy viernes. Recordamos escucharnos el próximo miércoles desde las 11 de la mañana, como siempre por la 102.5 FM Radio Universidad de Chile. Así que nos despedimos, nos escuchamos y nos estamos viendo a través de nuestro fanpage. Recuérdenlo. Chao, chao, que estén bien.
Radio Universidad de Chile presentó Padres al Día, un programa dirigido a las mamás, papás y todos aquellos interesados en los temas relacionados a la crianza en sus diferentes etapas. Con la conducción de las periodistas Paola de la Torre y Valeria Gómez. Padres al Día, datos, historias, entretención e información que te ayudarán en una tarea que no siempre es fácil, pero que sabemos podrás realizar de la mejor manera.